A ver, imagínense esto. Sacas a un alto ejecutivo de su sala de juntas, le quitas el traje a la medida y le pones una bata blanca de investigador.
Claro, lo sacas totalmente de su zona de confort.
Exacto. O sea, de repente su mundo de decisiones de $1,000,000, que están basadas pues enteramente en el instinto y la rapidez, choca contra una pared de concreto.
La pared de la lentitud y el rigor, ¿no?
Sí, la meticulosidad del método científico. Y bueno, hoy vamos a diseccionar básicamente el manual de supervivencia para ese choque de trenes.
Que es un choque bastante fuerte, por cierto.
Totalmente. Nuestra misión en este análisis a fondo es desmitificar el enigmático proceso del doctorado en Administración de Empresas, o DBA por sus siglas en inglés. Y lo vamos a hacer a través de un libro muy completo de 2019 publicado por Cambridge Scholars Publishing.
Ah, sí, el de Methods and Tools for Completing DBA Thesis.
Ese mero, escrito por Jack Stigout, Sylvain Seneschal y Charbel Salom. Y la verdad es que me tiene fascinada la idea de que exista una especie de instructivo para convertir a un jefe en un científico.
Es que la premisa parte de una realidad muy incómoda. O sea, históricamente el mundo de la academia y el mundo corporativo se ven con muchísimo recelo. Operan en frecuencias completamente distintas. Y bueno, la genialidad de estos autores es proponer un marco para que un directivo que está acostumbrado a dar órdenes y ver resultados ya para ya pueda hacer investigación sin perder la cabeza.
Ni perder la relevancia de su trabajo, supongo. Porque digo, la primera pregunta que me surge al ver un texto tan denso es, ¿por qué?
Claro, ¿por qué meterse en ese lío?
Exacto, ¿por qué alguien que ya es exitoso, que ya es director de una empresa que seguramente gana súper bien, decide someterse voluntariamente a la tortura de escribir una tesis doctoral por 3 años?
Pues mira, el texto menciona algo clave. Estos gerentes ya tienen un colmillo afiladísimo, ¿no?
Sí, claro, intuición pura.
Una intuición que desarrollaron a base de golpes en el mercado. Saben tomar decisiones bajo muchísima presión, pero les falta el andamiaje.
Les falta la estructura.
Exactamente. Les falta la organización científica para respaldar esas corazonadas. No buscan el título nada más para colgarlo en su oficina.
Ok, entonces no es un tema de ego, o bueno, no solo de ego.
Pues buscan darle una validación científica a su intuición. Quieren dejar de decir, creo que debemos abrir este mercado porque me late, para empezar a decir, el análisis empírico que desarrollé demuestra que esta es la ruta óptima.
Wow, ok. Es buscar legitimidad absoluta.
Y una visión estratégica panorámica. Además, en muchos casos, es preparar el terreno para volverse consultores internacionales, donde pues la palabra doctor te abre puertas muy, muy específicas.
O sea, haz de cuenta que es como si un detective de la calle, rudo, que sabe leer la escena del crimen nomás con entrar, de repente lo mandan a un laboratorio forense.
Ándale, muy buena analogía.
Él sabe perfectamente quién es el culpable por puro instinto, pero ahora el sistema le exige, demostrarlo con pruebas de ADN y el método científico. El choque cultural tiene que ser masivo. El libro, de hecho, dice que el vocabulario académico es casi esotérico para los de negocios.
Es esotérico y además es un choque frontal de agendas. Porque, a ver, un académico puro tiene como objetivo generar conocimiento universal, algo que dure en el tiempo.
Sí, publicar su paper.
Exacto, pero un gerente tiene la presión de detener la hemorragia de dinero de su departamento para el cierre del trimestre.
No tiene 3 años para pensar.
Claro, el académico ama las preguntas sin respuesta y el gerente exige soluciones hoy.
Y ahí, justo ahí es donde me genera ruido la premisa del libro. A ver, tanta rigidez, tanta regla metodológica, ¿no termina matando precisamente ese instinto que hizo exitoso al directivo?
¿Te refieres a que los frena?
Sí, digo, si obligas a un CEO súper audaz a pasar cada corazonada por un filtro científico de meses, corres el riesgo de paralizarlo. ¿No pierden su ventaja competitiva por tanto análisis?
Pues mira, esa es la trampa en la que caen muchos programas mal diseñados, pero el enfoque de este texto es diametralmente opuesto. El objetivo del DBA no es amputar el instinto para poner teoría estéril.
Ok.
El objetivo es refinar ese instinto. El libro funciona como un, digamos, traductor simultáneo.
A ver, explícame eso.
Toma el rigor de la ciencia y lo adapta a la urgencia del gerente. Básicamente le dice, tu intuición es la chispa, es el inicio perfecto. Pero en vez de apostarle a empresas ciegas, vamos a construir un puente metodológico para ver si esa chispa enciende el motor o si va a incendiar el edificio entero.
Ok, me gusta eso. Y leí sobre la estructura que proponen para construir ese puente. Y la llaman el método 1 más 3 más 1. Y para ser súper franca, la primera vez que vi eso de 1 más 3 más 1 me sonó a, no sé, eslogan de libro de autoayuda o rutina de gimnasio.
Sí, suena a que te van a vender un curso de superación.
Exacto. ¿Cómo es que una simple listita de pasos logra sobrevivir a la complejidad del mundo corporativo y académico al mismo tiempo?
Es que suena simplista hasta que ves la ingeniería que hay detrás. Ese 1 más 3 más 1 es una arquitectura de contención. El primer 1, el paso preparatorio, no es un simple trámite.
¿Qué se hace ahí entonces?
Es la fase donde el ejecutivo tiene que alinear su dolor de cabeza corporativo con un supervisor académico que de verdad quiera meterse en ese lodo empírico.
Ah, claro, hacer el match.
Exacto. Si un gerente de logística trae un problema técnico, pero se asocia con un académico que solo quiere teorizar sobre macroeconomía, pues el proyecto nace muerto.
Claro, obligan a negociar expectativas antes de escribir una sola página.
Tal cual.
Entendido, se prepara el terreno. Luego entramos a la carnita del asunto, que son los tres pasos centrales. Y aquí es donde me imagino que muchos ejecutivos chocan con pared, porque el paso uno es, comprender lo que ya se ha hecho. O sea, la famosísima revisión de literatura.
Uy, sí, la pesadilla de muchos.
Me imagino a un gerente de ventas, que es hiperactivo por naturaleza, siendo obligado a sentarse en una biblioteca a leer cientos de artículos súper densos por 6 meses.
Psicológicamente es la fase más desgastante para ellos, estoy seguro. El gerente está entrenado para inventar el hilo negro hoy mismo.
Sí, sí.
Y la revisión de literatura lo obliga a frenar en seco y aceptar que, bueno, probablemente 50 académicos en diferentes países ya intentaron inventar ese hilo a lo largo de 30 años.
¡Auch! ¡Un golpe al ego!
Un poco, sí. Pero el objetivo de este paso uno no es hacer un resumen escolar. Es encontrar el hueco.
El hueco.
Identificar qué aspecto específico del problema no ha resuelto la ciencia todavía y construir un modelo teórico a partir de ahí.
Ok. Y luego viene el paso 2, que es organizar y diseñar el estudio. ¿Qué herramientas, qué métodos, el paradigma filosófico del que tenemos que hablar ahorita?
Sí, que es crucial.
Y el paso 3, que ya es la realización pura. O sea, salir, recolectar datos en la empresa, analizarlos, escribir la tesis y, pues, sobrevivir a la defensa oral frente al jurado.
Hasta ahí, esos tres pasos suenan como cualquier doctorado, ¿no?
Exacto, es lo que iba a decir. Pero la diferencia radical, según veo, está en el último número de la fórmula, el último 1.
El paso final.
Ajá, los autores lo definen como el aprovechamiento del DBA en la empresa, en la carrera y en la vida personal. Y a ver, te voy a presionar un poquito en este punto.
Venga.
Viéndolo fríamente, no es una especie de relleno motivacional. O sea, como un, ¡ay, felicidades, ya terminaste! Digo, una vez que el gerente defiende su tesis y le dan su título, ¿qué importa si lo aprovecha o no? Ya cumplió el requisito, ¿no?
Es que en un PhD tradicional, el requisito se cumple al aportar conocimiento original y ya. Pero el ecosistema del DBA colapsa sin este último uno.
¿Por qué colapsa?
Porque un DBA nace obligatoriamente de un problema real dentro de una corporación. Si terminas los 3 años, imprimes tu tesis súper bonita, la encuadernas y se queda llenándose de polvo en un estante de recursos humanos.
Sin cambiar nada en la empresa.
Exacto, sin alterar cómo opera la compañía, entonces el proyecto fue un fracaso absoluto. Este último paso exige un retorno de inversión.
Ah, ok, el famoso ROI.
Exige que la ciencia se traduzca en una nueva política de ventas o un nuevo protocolo de talento que de verdad funcione.
Pero, a ver, si el paso final exige un impacto medible, el gerente se topa de inmediato con un muro gigantesco desde la fase de diseño. O sea, ¿cómo mides ese impacto? Y ahí es donde el libro nos obliga a hacer una pausa filosófica un poco incómoda.
La lección del paradigma, me imagino.
Sí.
Porque antes de hacer una sola pregunta o abrir un Excel, el directivo tiene que definir su paradigma de investigación y su concepción de la realidad. Y honestamente, pasar de revisar flujos de caja a debatir si la realidad es esencialista o no esencialista, pues suena a que los académicos los están haciendo saltar por aros de fuego nada más por cobrarles la entrada al club, ¿no? Es, literalmente, elegir los lentes con los que vas a diagnosticar la enfermedad de la empresa.
A ver, Explícamelo con manzanas.
El paradigma dicta qué consideras como verdad y, por lo tanto, cómo vas a recolectar datos para encontrar esa verdad. El libro te da opciones como el positivismo, el realismo crítico, interpretativismo.
Ok, bajemos esto a las trincheras del día a día para quienes nos escuchen. Digamos que hay un problema grave de rotación de personal en una planta de manufactura.
Ok.
La gente está renunciando a los 3 meses de entrar. ¿Cómo cambia la estrategia si el gerente elige ser positivista frente a ser interpretativista?
Es un ejemplo buenísimo. A ver, se adopta un paradigma positivista, parte de la creencia de que la realidad organizativa es objetiva, medible y existe sin importar lo que la gente opine.
O sea, los números mandan.
Tal cual, buscará causas y efectos matemáticos. Para resolver la rotación, va a diseñar una encuesta con escalas numéricas para 1,000 empleados, va a sacar datos de nómina, cruzará edades con salarios y usará estadística para encontrar la correlación. Para el positivista, la verdad está en el volumen de los datos duros.
Ok, clarísimo. ¿Y el interpretativista qué hace?
Parte de una filosofía completamente opuesta. Cree que la realidad de esa planta no es un bloque de cemento, sino que se construye todos los días por las interacciones y los miedos de los empleados.
Entonces, una encuesta no le sirve de nada.
Para nada, porque aplasta los matices. Este gerente, en cambio, se va a ir a sentar a la cafetería de la planta. Hará entrevistas a profundidad de 2 horas con 20 personas clave.
Va a platicar con la gente, básicamente.
Y va a observar cómo el supervisor da las órdenes, analizará el lenguaje no verbal. Para el interpretativista, la verdad se esconde en el significado que la gente le da a su trabajo, no en un Excel.
¡Wow! Sí, queda clarísimo. Si un gerente no sabe desde qué lente filosófico está viendo el problema, pues corre el riesgo de usar un martillo para atornillar un clavo.
Exactamente.
Pero hay un término en esa lista de paradigmas que me detuvo en seco cuando lo leí. El constructivismo de ingeniería o pragmático.
Ah, es una joya ese concepto.
Es que suena un oxímoron brutal. O sea, intentar mezclar la filosofía abstracta con los planos estructurales de un puente. ¿Qué es eso?
Es probablemente la aportación más fascinante de la investigación gerencial. El constructivismo de ingeniería admite algo muy liberador para el ejecutivo. Dice, quizás la solución perfecta para este problema no existe allá afuera esperando ser descubierta. Así que, pues la vamos a inventar.
O sea, crean la herramienta desde cero.
Se trata de construir un marco de trabajo o un proceso nuevo, implementarlo en la empresa y observar si funciona. Si resuelve el problema de manera medible y rigurosa, esa construcción se vuelve válida.
¡Órale!
Es pragmatismo puro, disfrazado de rigor académico. Es la salida ideal para los que necesitan innovar, no solo sentarse a observar.
Toda esta teoría, la verdad es que es deslumbrante, pero donde siento que el libro de verdad cobra vida, donde demuestra su peso en oro, es en los apéndices.
Sí, los casos reales.
Presentan testimonios y las fichas de revisión de tesis de estudiantes de todo el mundo. Y ver la gravedad de los problemas que abordan estos ejecutivos, desarma cualquier argumento de que esto es solo un ejercicio académico de papel.
Es que ver los casos demuestra la plasticidad del método. Un buen diseño de investigación, pues, no discrimina industria ni país. Se amolda a las restricciones locales como si fuera agua.
Tomemos el caso de Salman Khan, por ejemplo, un investigador indio operando desde Arabia Saudita. Su misión era medir la reputación corporativa en la industria de la aviación.
Un tema súper complejo.
Súper. Y él se fue por la ruta del positivismo extremo. Usó razonamiento deductivo, métodos cuantitativos puros y Big Data. Extrajo miles y miles de datos de Internet, usó algoritmos para clasificar si las opiniones eran positivas o negativas y creó un reporte automatizado.
Es la demostración de cómo el rigor doctoral, pues, hace equipo con la tecnología para arrojar verdades matemáticas irrefutables.
Y en el otro extremo geográfico, pero con el mismo rigor numérico, el libro menciona a Simon Pierre Gimbock en Camerún. Su investigación era sobre la marca empleadora y la lealtad.
Él también usó un enfoque positivista.
Ajá, pero usó modelado de ecuaciones estructurales, que suena intimidante, la verdad. Pero básicamente es probar matemáticamente que algo invisible, como el apego a la marca, causa algo muy visible, que es que la gente no renuncie en un contexto económico súper difícil.
Totalmente. Pero luego el libro nos lleva a terrenos donde los números puros se quedan muy cortos, porque el problema es profundamente humano.
Uf, sí. El caso de Micheline Casaca en el Líbano me pareció de una valentía tremenda.
Un tema súper espinoso.
Ella investigó la influencia de las estrategias farmacéuticas en las recetas de los médicos. O sea, estamos hablando de meter el bisturí en el impacto ético de los regalitos, los viajes, las muestras que las farmacéuticas le dan a los doctores.
Imagínate intentar cuantificar algo tan escurridizo como la ética bajo la presión del marketing médico. Es caminar por un campo minado.
Claro, porque si llegas con un cuestionario directo, pues todos se van a poner a la defensiva. Nadie te va a decir, sí, receto esto por el viaje a Cancún.
Exacto. Por eso, para un tema tan delicado, Casaca tuvo que diseñar una metodología de métodos mixtos. Combinó lo cualitativo y lo cuantitativo.
¿Cómo lo hizo?
Primero, hizo entrevistas súper profundas y cuidadosas para entender la cultura y cómo justifican aceptar estos regalos sin acusar a nadie directamente.
Ganarse la confianza.
Ya que entendió las variables psicológicas entonces, sí lanzó cuestionarios cuantitativos para medir qué tan frecuente era. Logró mapear la aceptabilidad ética. O sea, la academia le dio un escudo de neutralidad para investigar un conflicto de interés enorme.
¡Wow! Esa es la definición de rigor aplicado a problemas graves.
Y luego está la geopolítica, ¿no? Omar Kaduha, también del Líbano, que buscaba crear un marco de cooperación para la aviación regional entre Europa y el mundo árabe.
Que no existía ningún manual para hacer algo así.
Nada. Lidiar con choques culturales, soberanía nacional, restricciones políticas, requiere construir desde cero. Por eso usó un método puramente inductivo, a través de estudios de caso. Observó el caos y fue construyendo ladrillo a ladrillo un modelo que no existía. Y fíjate que detrás de todos estos términos técnicos hay un motor muy humano. El libro incluye un testimonio anónimo de un estudiante de un país en vías de desarrollo que dice algo clave. Él investigó el financiamiento de las pymes, argumentando que el Estado solo va a erradicar la pobreza si fortalece a estas pequeñas empresas.
Claro, no están haciendo esto para presumir es currículum.
No, están usando el rigor extremo de una tesis para intentar sacar a sus comunidades de la pobreza. El nivel de responsabilidad es otro.
Ahora, la gran interrogante que me queda es logística. ¿Cómo le hace una universidad para garantizar que una tesis de Big Data en Arabia Saudita, una de ética en Líbano y otra sobre pobreza, mantengan exactamente el mismo estándar de calidad?
La respuesta del libro es el uso implacable de plantillas.
Plantillas, como templates.
Tal cual, los autores hicieron un sistema exhaustivo de plantillas y esquemas visuales que guían al gerente en cada paso. Hay plantillas para formular la pregunta, esquemas lógicos para conectar la literatura con las hipótesis, hasta guías de cómo pararse frente al jurado.
Ah, ok. O sea, le dan al directivo el esqueleto ya perfecto. Y él solo tiene que inyectarle, pues, el músculo y la sangre de su industria.
Exacto. Eso evita que se pierdan en el bosque metodológico y permite que toda su creatividad se vaya a resolver el problema.
Pues, a ver, ha sido un recorrido denso, pero increíblemente revelador. Empezamos viendo ese choque frontal entre la velocidad de la calle y la paciencia de la academia.
Así es.
Desglosamos cómo el método 1 más 3 más 1 asegura que la tesis no sea un adorno, sino que nazca en el dolor de la empresa y regrese con la cura. Exploramos cómo los paradigmas son cruciales para no equivocarse de herramienta. Y bueno, comprobamos con estos casos globales que el rigor científico aplica igual para la aviación que para dilemas éticos.
Yo creo que el mensaje central para quienes nos escuchan es que esta manera de pensar no es exclusiva para los que se van a inscribir 3 años a un doctorado.
Totalmente de acuerdo.
Cualquier profesional que enfrente problemas complejos debería apropiarse de esta estructura mental. Antes de lanzar un producto, vale la pena detenerse y decir, a ver, ¿cuál es mi revisión de literatura interna? O sea, ¿qué han intentado otros aquí? ¿Desde qué paradigma estoy viendo a mi equipo? ¿Y cómo valido esta corazonada empíricamente antes de gastarme el presupuesto?
Es integrar esa pausa científica en la locura del día a día. Es una herramienta formidable. Y bueno, este análisis nos deja en la puerta de una reflexión que me parece súper intrigante para ir cerrando el espacio.
Pues mira, quiero plantearles un experimento mental a nuestra audiencia. ¿Qué pasaría si el comité directivo completo de una gran corporación adoptara por regla esta mentalidad de investigador?
Imagínate.
Imagínense un escenario donde ninguna decisión estratégica, llámese una fusión o un despido masivo, pudiera ejecutarse solo en el instinto del jefe.
que tuvieran que defender la propuesta usando los pasos de la tesis.
Exacto, con revisión exhaustiva y pruebas ante un panel. Por un lado, sería este el fin definitivo de los desastres corporativos y fraudes que hunden empresas. O, por el contrario, esta exigencia absoluta paralizaría a la empresa, volviéndola tan burocrática que terminaría devorada por competidores más rápidos que sí seguían por el instinto.
¡Uf! El eterno dilema. La seguridad inquebrantable del laboratorio contra la agilidad feroz de la calle. Es un equilibrio fascinante para quedarse pensando.
Sin duda.
Quizá el líder del futuro no sea el que solo domina el instinto salvaje, ni el que se esconde detrás de un Excel perfecto, sino el que sabe leer el entorno para decidir, en segundos, qué traje necesita ponerse ese día. Y con esta imagen cerramos nuestro recorrido de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.
¡Hasta la próxima!